Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Nos Vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Qué gusto poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Y bueno, después de este programa de María Dolores, ahí para poder salir de las deudas. Qué complejo, ¿verdad? Pero lo recordamos, todos nuestros programas quedan grabados para que los podamos compartir y podamos regar la bola, como decimos en buen chapín, de cada uno de estos programas que nos enriquecen, nos educan, nos entretienen y pues nos informan de diversas situaciones por las cuales pasamos los guatemaltecos y que hay solución. Eso es lo importante. De la mano del señor operador Alejandro, allá en los controles, mi nombre es Cristian Dávila. Cuando son las 6 de la tarde con 11 minutos, les damos la cordial bienvenida, esperando que se encuentren bien ahí en el tráfico. Es quincena, yo no me recordaba, y cuando es quincena hay tráfico. Desde ayer me cuentan que hay muchísimo tráfico. Yo ayer no lo viví tanto, pero hoy sí lo viví muchísimo. Así que con mucha precaución en el tráfico, si van a algún lugar, por favor, siempre a ser corteses ahí en el tráfico, que esto ayuda a que circulen más los vehículos y la famosa cola, como le decimos en Guatemala. Hoy les cuento que tenemos un programa interesante y es acerca de la salud del corazón. Y para ello nos acompaña el doctor Julio César Sousa. Él es cardiólogo y nos está acompañando desde México. Él es experto en cardiología y ecocardiografía del Centro Médico ABC y es cofundador de Ecocrítico México. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Creo que no lo estamos escuchando, doctor, pero ahorita sí. Doctor, no sé si... ¿Doctor?
Sí, sí te escucho, Cristian.
Ahí estamos. ¿Cómo está, doctor? Saludos hasta México. ¿Cómo está?
Hola, muchas gracias. Igualmente, saludos hasta Guatemala. Muy bien, gracias.
Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Con tráfico allá también en México, ¿verdad?
Sí, siempre. Esta es la hora pico.
Esta es la hora pico. ¿Cómo nos afectará el corazón esto? Pues hoy lo estaremos hablando acerca de la salud cardíaca y también de un tema tan importante como lo es la insuficiencia cardíaca. Doctor, para empezar, me gustaría que habláramos acerca del corazón. ¿Qué hace el corazón en nuestro cuerpo y por qué es un órgano importante? A veces pues pasan desapercibidas todas las funciones que tienen nuestros órganos, y es que en realidad el corazón pues tiene una función muy importante. ¿Cuál es?
Sí, así es. A diferencia de lo que pensamos, Cristian, que es para enamorarnos, el corazón es la principal bomba del cuerpo humano. Nos ayuda a bombear toda la sangre, y esta sangre es rica en oxígeno y muchos nutrientes. Y por medio de esta sangre viajan todos estos nutrientes y llegan a todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la principal función del corazón.
Doctor, hablamos acerca de las características de un corazón saludable. ¿Cuáles tendrían que ser esas características que nos indiquen que tenemos un corazón saludable y dispuesto a enamorarse? Ah, no, esto no va, ¿verdad? Con el tema del corazón, doctor. A ver.
Pues las principales funciones del corazón, como te lo comento, es que bombea adecuadamente la sangre. Y las características de un corazón saludable, pues principalmente son que tengan una adecuada función. Por ponértelo un ejemplo y para que todo tu público nos entienda, de toda la sangre que llega al corazón, el corazón debe de expulsar en cada latido el 60%. Cuando existe una disminución en este porcentaje, entonces suponemos que la función de bomba del corazón está disminuyendo. Entonces a eso le llamamos como un corazón que ya no es saludable.
Ok, y esto me imagino, doctor, que nos trae pues consecuencias a nuestra vida y baja la calidad.
Sí, sin lugar a dudas, Esto lo que principalmente trae consigo es una disminución en la calidad de vida. Eso es muy importante enfatizarlo, porque muchas veces pensamos que cuando el corazón se nos daña, nosotros vamos a fallecer, y la realidad es que esto es un volado. O sea, por ponerte un ejemplo, de todas las personas que se infartan, más del 50% llegan a sobrevivir. Sin embargo, lo que afecta es la calidad de vida. Una persona con una disminución en la función del corazón presenta cansancio, fatiga, no puede hacer sus actividades que normalmente hacía. Entonces, esto le impide mucho trabajar, realizar algunos tipos de actividad física, y sin lugar a dudas eso merma mucho tanto en él como en su núcleo familiar.
Hablamos acerca de la cantidad de personas que pueden estar padeciendo alguna enfermedad cardíaca. ¿Es una cantidad alta? Y acá pues hablamos de México, pero podríamos hablar de Latinoamérica, doctor.
Sí, de hecho, la principal causa de muerte tanto en México, América Latina y en todo el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Esto únicamente ha sido superado en la época del COVID, por el COVID mismo, pero ya desde hace algún par de años las estadísticas nuevamente nos regresan a la situación previa al COVID. Entonces, las enfermedades cardiovasculares son las más prevalentes en todo el mundo.
Hablamos de hombres y mujeres. ¿Quiénes pueden llegar a padecer más de alguna enfermedad cardíaca, doctor?
Ambos pueden llegar a padecer enfermedades cardiovasculares, sin embargo, la prevalencia es mayor en hombres hasta cierta edad. Esto es secundario a que las mujeres presentan un factor protector hasta su edad menopáusica. En la edad posmenopáusica, estas estadísticas prácticamente se igualan.
O sea que sí tiene cierta influencia. El factor genético con las enfermedades cardíacas, doctor, ¿qué impacto tiene?
El factor genético, sin lugar a dudas, es algo que está ahí acompañándonos. Si nuestros papás o antecesores tuvieron alguna enfermedad cardiovascular, es mayor el riesgo de que nosotros la pudiéramos padecer. Sin embargo, no es el factor que desencadena principalmente esto, ya que ese nada más, yo siempre les explico a mis pacientes, esa es una parte pequeña que sí te pone cierto grado de riesgo, pero la realidad es que esto se desata todavía más por cambios en nuestro estilo de vida, hábitos no saludables como la mala alimentación, la falta de actividad física. Esto incrementa muchísimo más el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular.
Y doctor, ya entramos al tema el cual abordamos hoy, y todas estas preguntas pues van relacionadas a este órgano tan importante en nuestro cuerpo. Hablamos acerca de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca?
La insuficiencia cardíaca es una pandemia de los últimos años y se caracteriza principalmente, como ya lo comenté previamente, el corazón tiene la función de bombear la sangre al resto de nuestros órganos para con ello llevar nutrientes. Entonces, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para realizar esta función. Esto generalmente es secundario a dos situaciones, ya sea que el corazón no se puede contraer de forma adecuada o que el corazón tiene alguna incapacidad para relajarse. Sí, esto también puede traer síntomas de insuficiencia cardíaca.
Y doctor, hablamos acerca de este padecimiento, digamos hay más patologías relacionadas con el corazón, pero ¿este tiene una alta incidencia en la población?
Sí, tiene una alta incidencia en la población. Esto es secundario a que una de las principales cardiopatías, o sea, una de las principales enfermedades del corazón son los infartos, es la cardiopatía isquémica. Y una de las secuelas de esta cardiopatía isquémica o de que una persona sufra un infarto al corazón precisamente es la disminución en la función del corazón. Por lo tanto, si analizamos esto, pues una de las principales consecuencias es la presencia de insuficiencia cardíaca. Entonces, Si estamos hablando que las cardiopatías es la principal causa de muerte y que de estas cardiopatías la principal es la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca es también una de las principales afecciones al corazón en toda la población.
Hablamos de niños, adolescentes, adulto, adulto mayor. ¿Hay un sector en específico que es más proclive a sufrir de esta patología, doctor?
Todos pueden sufrir insuficiencia cardíaca, incluso un adolescente, un niño que padece alguna cardiopatía congénita lo puede llegar a presentar. Sin embargo, el mayor grupo de pacientes que pueden presentar insuficiencia cardíaca son los pacientes adultos mayores o pacientes geriátricos. Esto secundario a que muchos de ellos ya padecieron durante muchos años enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades del colesterol o los triglicéridos, los cuales nos van a llevar a, como consecuencia, a sufrir un infarto al corazón, y lo cual de forma secundaria nos va a traer como consecuencia insuficiencia cardíaca.
Y doctor, con esto que menciona muy importante, ¿qué enfermedades puedan derivar también esta enfermedad?
Pues como te lo comento, todo lo que nosotros llamamos un síndrome metabólico, uh-huh, o síndrome X, como pacientes con obesidad, que no hacen ejercicio, pacientes que fuman, pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión arterial. Estas son algunas de las enfermedades o características clínicas que incrementan el riesgo de que nosotros presentemos alguna insuficiencia cardíaca.
Perfecto. Esto es importante, doctor, porque muchas veces también podemos relacionar ciertas enfermedades o los síntomas se pueden llegar a parecer a otra enfermedad. En el caso específico de esta insuficiencia cardíaca, ¿cuáles serían los síntomas que nos pueden dar estas alertas y que tengo que poner mucha más atención en el tema del corazón?
Pues los principales síntomas que llegan a presentar estos pacientes son falta de aire, se cansan fácilmente, algunos les puede llegar a dar disminución en el apetito. Generalmente son pacientes que llegan a presentar hinchazón de los pies, ¿sí?, o edema, como nosotros le llamamos, y algunos de ellos van cambiando su actividad. Es muy común que algunos de estos pacientes se dediquen a algún oficio, a algún tipo de trabajo, y de forma, ahora sí que sin darse cuenta, ellos van presentando una disminución en su capacidad física, ¿no? Por ponerte el ejemplo, uh-huh, de un atleta o de un cartero que reparte cartas o que utiliza la bicicleta, él de forma inconsciente empieza a disminuir la cantidad en la cual él transita en esta bicicleta. O pacientes o alguna situación que haga que camine alguien, de forma inconsciente empiezan a caminar menos, hasta que esto ya se vuelve en una etapa muy avanzada, es cuando generalmente a veces acuden al médico.
Ok, y esto es importante saberlo, doctor, prestar mucha atención a cada uno de estos síntomas que usted nos mencionaba, prestarle mucha atención y luego ya recibir un diagnóstico. ¿Cuál es el procedimiento para recibir un diagnóstico? ¿Con qué pruebas se cuentan actualmente? ¿Cuáles son los procesos que ustedes realizan allá en México?
Pues esto, sin lugar a dudas, se puede realizar en cualquier parte del mundo. O sea, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en un buen porcentaje es un diagnóstico clínico. O sea, lo primero que tiene que hacer la gente es acudir a valoración con un médico, ¿sí?, con un médico internista o con un cardiólogo, para que si presentan algunos de estos síntomas, se los revise, y gran parte del diagnóstico se da en esta revisión clínica de primera instancia. Sin embargo, este diagnóstico ya se corrobora con algunos estudios de sangre y algunos estudios de imagen. Un estudio que presta gran relevancia en cuanto al diagnóstico es la realización de un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón. Es algo muy sencillo de hacer y que lo podemos hacer en el consultorio médico. Este ecocardiograma nos ayuda a identificar la disminución en cuanto a la función del corazón. Entonces es un estudio primordial en el diagnóstico del paciente con insuficiencia cardíaca.
Okay, esto es importante que lo sepamos. Tenemos que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis, pero yo les cuento que mañana, así tempranito para todos los que madrugan, bueno, yo también madrugo un poquito, pero desde las 6 de la mañana, bueno, muchas personas se levantan de 4 y media y ya van a dejar a sus hijos, bueno, por el tema del tráfico, pero también que tienen que movilizar a toda la familia, pues alguien que les acompañará, que les acompaña en todas las mañanas, les cuento que Libertópolis AM con Estuardo Zapeta y José Carlos Ortega de 6 a 8 de la mañana, y justo mañana, así toma mucha atención, estará un tema muy importante. Hablarán sobre la ley de vacunación. ¿De qué se trata? ¿Qué factores involucra? Bueno, pues ellos nos dan un panorama muy, muy exacto para que cada uno de ustedes formule sus opiniones, puedan interactuar con ellos a través de nuestro en vivo y las redes sociales de cada uno de nuestros conductores. Así que mañana levantarse temprano a sintonizar el 102.1 FM de Libertópolis. Hay pocos espacios acá en la radio en Guatemala donde nos dejan expresarnos, y esta es una ventana para que ustedes puedan exponer cada una de sus opiniones y compartir, ¿no?, con los locutores, que es algo muy importante. Voy a la pausa en este momento, ya volvemos con más acá y nos vemos a las 6, hoy hablando acerca de insuficiencia cardíaca. ¿Conoce algún familiar? Pues le traslada esta información y le dice, mira, en Libertópolis están hablando justo de este tema, y bueno, nos acompaña un invitado muy especial desde México, nos acompaña doctor Julio César Sauza, así que vamos a la pausa, ya volvemos con más acá en el 102.1 FM de Libertópolis. 6 de la tarde con 30 minutos a través del 102.1 FM de Libertópolis. Hoy un tema bastante interesante y hablamos de insuficiencia cardíaca. ¿Quién nos acompaña? Les cuento que nos acompaña el doctor Julio César Sauza. Él es cardiólogo y también la especialidad en ecocardiografía del Centro Médico ABC y cofundador de Ecocrítico México. Que el doctor estará muy pronto en Guatemala, me estaba comentando, ¿no?
Sí, vamos a estar por allá los días 29 y 30 de junio en el Gran Hotel Tikal. Vamos a impartir un curso de ecocardiografía crítica junto con el doctor Arturo Vargas y el doctor Edgar García. Entonces vamos a estar por allá con varios otros colegas médicos.
Qué buenísimo, 29 y 30 de junio. ¿Vendrán algo específico siempre con el tema de ecocardiografía?
Sí, así es. La ecocardiografía, como te explicaba hace unos momentos, es el uso del ultrasonido, ¿sí? Y hoy en día nos sirve mucho para la valoración de los pacientes. Aparte de toda esta evaluación clínica que hacemos, nosotros, si ves a un médico, siempre utiliza un equipo que se llama estetoscopio, que es lo que nos ponemos en los oídos para escuchar el corazón, escuchar los pulmones. Pero hoy en día algo que nos sirve muchísimo es el uso del ultrasonido. Es una gran herramienta que nos ayuda a hacer mejores diagnósticos y por lo tanto dar mejores tratamientos.
Ok, qué interesante. ¿Vendrá para curso de... ¿Yo puedo asistir o únicamente médicos o personas que se dedican a esto?
Es para médicos, es muy enfocado a los médicos. Nuestro objetivo principal de en Ecocrítico México es mejorar la evaluación clínica en todos los ámbitos, en todos los lugares. Y uno de nuestros retos es transmitir este conocimiento que tenemos hacia todos los demás colegas para que con todo esto que nosotros hacemos mejore la salud de todos los latinoamericanos.
Qué importante. Doctor, hablando del tema que usted pues amablemente nos está dando esta charla acá en Libertópolis 102.1 FM, el tema del diagnóstico, la ecocardiografía, ¿qué papel juega en el tema de la insuficiencia cardíaca?
Pues es muy importante, ya que por medio del ecocardiógrafo podemos evaluar la función del corazón. Entonces realmente es el estudio primordial en cuanto al tratamiento, ya que incluso de acuerdo a la función del corazón Nosotros hoy en día sabemos que un paciente con insuficiencia cardíaca se beneficia de cierto tratamiento farmacológico o de otro tipo de fármacos. Entonces, nos hace esta división en cuanto a la clasificación. Entonces, es muy importante. E incluso en pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca y que ya tenemos con tratamiento, nos ayuda también a evaluar la mejoría. Entonces, es un estudio fundamental en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca.
Hay ciertos mitos, se habla, la gente en algún momento puede llegar a confundir temas de radiación, mejor evito. ¿Qué mensaje le daría a nuestros amigos que en algún momento, pues de por sí a muchos ir al médico les asusta, ¿no? Y al ver todos estos aparatos, cosas que salen a través del internet, porque es importante saber, doctor, acerca de esto de radiación, de cómo se hacen estos aparatos y para llevar todas las señales a una pantalla y que nos pueda explicar?
Pues mira, de hecho es una de las ventajas del ecocardiógrafo. El ecocardiograma o el ultrasonido no utiliza radiación, a diferencia de algunos otros estudios como las radiografías, la tomografía, en los cuales sí se utiliza cierto grado de radiación. También cabe mucho la pena mencionar que nosotros cada vez que solicitamos algún estudio, incluso aunque tenga radiación o se utilice radiación para realizarlo, siempre la dosis de radiación es mínima. Entonces, si alguno de sus médicos por alguna cuestión les pide alguna radiografía o alguna tomografía, la realidad es que mi recomendación sería no déjenla de hacer, porque siempre evaluamos algo que se llama riesgo-beneficio. Claro. Y sabemos que el riesgo de someterse a esa dosis de radiación es mínimo comparado tal vez contra el beneficio que podemos tener. Sin embargo, en el ultrasonido no utilizamos radiación. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Además de que no utilizamos radiación, es un aparato que generalmente puede ser portátil. O sea, lo podemos utilizar hasta en una visita a domicilio, en el mismo consultorio. O sea, muchos de los pacientes pueden acudir a su consulta y se pueden evaluar ahí con un ultrasonido portátil. No se necesita hacer una orden a veces y que el paciente saque cita en algún laboratorio y realizárselo después. Entonces, esa es otra de las ventajas. E incluso en pacientes incluso hospitalizados, como los equipos ya son a veces tan portátiles, los podemos llevar hasta a la camilla o cama del paciente y ahí hacer la evaluación.
Wow, es que todo ha avanzado tanto. Y justo esto le iba a preguntar, doctor, ¿cuáles son los avances y hasta qué se puede llegar a observar en esta ecocardiografía? Que como sabemos, pues muchas veces hay ciertas patologías que pueden llegar a diagnosticarse mediante este examen.
Sí, mira, existen equipos de todas las gamas, ¿no? Esto es como los automóviles. O sea, existe el Bochito, pero existe el Mercedes o el BMW. Entonces, existen equipos de todas las gamas. Y los equipos más avanzados hoy en día nos permiten hacer varias cosas que hace algunos años no nos lo permitían. Existen ya reconstrucciones tridimensionales. Recientemente también está muy de moda algo que nosotros le llamamos deformación o strain, lo cual nos ayuda nos apoya al diagnóstico de ciertas patologías. Sin embargo, un ultrasonido común que utiliza, nosotros le llamamos imágenes bidimensionales, la realidad es que es de gran utilidad. Sí, entonces realmente incluso el curso que vamos a ir a impartir allá los días 29 y 30 de junio, utilizamos realmente equipos bidimensionales, ¿sí? Pero además algo que también está muy de moda, ya casi todos los equipos y todas las casas comerciales tienen a veces ya softwares de inteligencia artificial, incluso ya te miden de forma automática la función del corazón. De hecho, uno de los equipos que llevamos para allá tiene esta tecnología que ya tiene inteligencia artificial y que tú lo sabes, ¿no? La inteligencia artificial hoy está de moda.
Claro, claro.
No nada más en medicina, sino en muchas cosas.
No, sí. Pues después ya hasta va a poder examinar desde México a algunos pacientes acá de Guatemala, doctor.
Sí, de hecho, existen algunos programas, Cristian, en los cuales hemos llegado a entrenar a médicos y que están en otras partes de México incluso y nos envían las imágenes por medio de algunos softwares y nosotros incluso hacemos un diagnóstico a distancia. Entonces, realmente es algo muy, muy importante y creo que, como te lo comento, yo creo que todos tenemos derecho a una buena evaluación médica, a una mejor salud. Entonces, son partes de nuestros objetivos y metas como Ecocrítico México. O sea, es uno de nuestros principales objetivos, que el principal beneficiado sea el médico al cual entrenamos, pero sabemos que al entrenar a ese médico, muchos pacientes y mucha población se va a beneficiar.
Por supuesto, y estar actualizados, que eso es al final lo que cada profesión debiese hacer, actualizarnos, porque todo va cambiando y con todo lo que usted nos mencionaba, esto puede cambiar en una o dos semanas todos los aparatos que se utilizan, doctor. Ecocardiografía, crítico, básico. Cuando hablamos de esto, en pacientes críticos, a pacientes en estado crítico, ¿se refiere, doctor? ¿Y qué diferencia habría entre una persona pues que va a una consulta, un diagnóstico, a un paciente que ya está en una situación crítica? ¿O usted me dice si estoy mal?
Sí. No, tienes razón. Todo esto se creó y los primeros pacientes que se evaluaron por medio de estos métodos fueron pacientes que estaban en una situación crítica, o sea, pacientes que estaban en alguna unidad de cuidados intensivos o en alguna unidad coronaria, e incluso en servicios de urgencias. Pero esto, la realidad es que actualmente lo hacemos en los pacientes que nosotros evaluamos todos los días en nuestra consulta médica. O sea, un paciente que hace 10 años tuvo un infarto al miocardio y que tuvo como consecuencia insuficiencia cardíaca, nosotros sabemos que no es lo mismo evaluarlo nada más tomándole los signos vitales y escuchándolo con el estetoscopio a evaluarlo con tu ultrasonido. El ultrasonido hoy en día nos sirve para evaluar corazón. De hecho, nuestro curso va enfocado a evaluar corazón, pulmón y el estado de congestión venosa, o sea, qué tanta sobrecarga de líquido tenemos. Wow. Hay pacientes que la última manifestación es que presenten los pies hinchados, pero antes de eso pasaron varias semanas en las cuales ese paciente ya tenía sobrecarga de líquidos y necesitaba ajuste en el tratamiento, y eso se pudo haber prevenido. O sea, no tenían por qué haber llegado a esta situación en la cual ya tuvieran los pies súper hinchados, ya no se pudieran mover, se cansaran, o ya llegaran a un servicio de urgencias con mucha falta de aire porque tenían el pulmón lleno de agua y entonces llegaron directamente a que los intubaran. Hoy en día eso lo podemos prevenir únicamente con el uso del ultrasonido.
Qué increíble, doctor. O sea, al final es una herramienta bastante importante, pero me imagino también la parte de poder interpretar, que esto ahí es donde va me imagino, la experiencia, los años de experiencia y también pues el emprendizaje, la educación que ustedes reciben. Tengo que hacer la pausa en este momento, doctor, a través del 102.1 FM de Libertópolis. Y ya en unos segundos volvemos acá en nuestro programa. Nos vemos a las 6. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Se nos pasa el tiempo, se nos pasa la vida. A veces no lo sentimos, pero es importante que cada acción que hagamos sume en el día. Y acá nos vamos a las acciones. Nos vemos a las 6. Cuando son las 6 de la tarde con 46 minutos, ¿qué acciones positivas han hecho durante el día? A ver. Y vamos a acciones positivas para nuestro país. Y una de las acciones positivas para nuestro país es, por ejemplo, el cuidar nuestra salud mental. Y muchos dirán, ay, no, pero ¿y eso qué tiene que ver? Pues si yo me transformo, transformo a mi entorno y transformo a las personas que están a mi alrededor. Así que es importante y las acciones positivas deben estar presentes todos los días. Y una acción importantísima es velar por mí, estar bien, tanto física y emocionalmente, porque a raíz de esto, pues produciremos, estaremos bien y a vivir esa plenitud de la cual todos merecemos estar al 100. Hoy hablamos en Nos Vemos a las 6 acerca de insuficiencia cardíaca y bueno, también el tratamiento y el diagnóstico. Nos acompaña desde México doctor Julio César Sauza. Doctor, ¿ha venido a Guatemala? ¿Conoce Guatemala?
Sí, conozco Guatemala. Hace un par de años tuve la oportunidad también de participar en un congreso que se llama CICIAC. y estuvimos allá en la ciudad de Guatemala y conocí Pana.
Ah, sí, sale pana, doctor. Después de trabajar, nos vamos
Espectacular.
a pana.
Sí, me fascinó el lago.
No, es lindísimo, doctor. Así que desde ya, bienvenido. Y justo con eso que usted nos mencionaba, me gustó el lago, me gustó visitar este lugar. ¿Qué importancia tiene nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida relacionado con el corazón? Hablábamos en un inicio del estrés, incluso también hablábamos acerca de las relaciones sentimentales y que son relacionadas con enfermedades del corazón, pero nos vamos acá acerca de cómo vive una persona si vivimos estresados, enojados, si tenemos esos tiempos de relax después de trabajar, qué sé yo, el fin de semana poder visitar algún lugar, y con esto no digo que nos vayamos lejos, lejos, algún parque, distraernos, realizar actividades recreativas. ¿Cómo beneficia esto a nuestro corazón?
Mucho, Cristian. Hoy en día sabemos que todas estas situaciones estresantes que normalmente vivimos en el día a día tienen como consecuencia un incremento en la presión arterial y en enfermedades cardiovasculares. Y esto es secundario a que alguien que vive con estas situaciones de estrés, en su cuerpo se secretan algunas hormonas que de hecho le llamamos hormonas del estrés. Son principalmente tres: adrenalina, noradrenalina y cortisol. Entonces, el incremento de estas hormonas alteran muchos cambios, no nada más cardiovasculares, sino cambios a nivel neurológico y cambios a nivel de metabolismo de glucosa, de lípidos. Entonces, todos los pacientes o personas que vivimos ante estas situaciones estresantes, eso es algo que sucede. Y como tú bien lo comentabas ahorita, el hecho de que nosotros dediquemos incluso algunos minutos del día a estas situaciones de esparcimiento, relajantes, y puede ser que te salgas, como tú bien lo dijiste, a correr al parque, a practicar algún deporte. Hoy en día está de moda todo esto de la meditación, el yoga. Todas estas actividades disminuyen esta secreción de estas hormonas y por lo tanto también disminuyen gran parte de las enfermedades cardiovasculares. Entonces es muy, muy importante.
Qué interesante, porque al final muchas veces vivimos, hay una frase, yo soy malísimo para los dichos, doctor, pero creo que es muchos trabajan para vivir y lo importante sería, no, sí, sería al revés, muchos viven para trabajar y lo importante sería trabajar para vivir, que eso se nos olvida.
Sí, te repito, eso es fundamental.
Doctor, hablamos acerca de la gestión de las emociones. ¿Cuán importante también es saber gestionar nuestras emociones? A veces no, el día a día, el enojo y todas estas situaciones también están ligadas a enfermedades cardíacas.
Sí, como te comento, o sea, todo esto ya está muy bien estudiado y tiene ahí datos y objetivos científicos, datos científicos en los cuales todas estas situaciones incrementan el riesgo de infartos, el riesgo de infartos al corazón, al cerebro, al pulmón, incrementan el riesgo de padecer diabetes, incrementan el riesgo de padecer dislipidemias o elevación del colesterol y de triglicéridos. Entonces, sí tienen un papel fundamental en nuestro día a día que vivimos en la gran parte de ciudades del mundo.
En el tema de insuficiencia cardíaca, doctor, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se dan los pronósticos médicos? ¿Se puede llevar una buena calidad de vida o en algún momento se requerirá tener un tratamiento constante? ¿Cómo es el tratamiento, doctor?
Sin lugar a duda, el primer tratamiento es tratar de revertir o mitigar lo que llevó a este padecimiento. Por lo tanto, ahí entran factores fundamentales como cambios saludables, ¿no? Una mejor alimentación y mayor actividad física son dos situaciones que no cuestan y que son muy fáciles de realmente hacer. Y por otro lado, muchos pacientes se benefician de cierto grupo de tratamiento farmacológico, ¿sí? Al último, y en los pacientes de mayor gravedad, pues algunos de ellos pueden llegar a requerir algunos procedimientos o cirugías, algunos dispositivos, e incluso en su etapa final, algunos de estos pacientes, siempre y cuando sean candidatos, pueden requerir algún trasplante cardíaco. Sin embargo, en toda América Latina esto es algo que se hace muy poco por el costo que tiene, pero ese es el final, digamos, del algoritmo, ¿no? Pero antes de eso y cosas que no cuestan, sí es alimentarse mejor, hacer buena actividad física, porque eso va a revertir todas las enfermedades que a su vez llevan a este término de insuficiencia cardíaca.
Oh, sí, o sea que es de ponerle atención, doctor. Hablábamos del estilo de vida y en este también se involucra el tema de la alimentación. ¿Juega un papel importante la alimentación en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca?
Sí, generalmente son pacientes que debemos de disminuir bastante, y eso en la población general, no nada más en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Debemos incrementar mucho el consumo de verduras y de proteína y de disminuir el consumo que tenemos ya por costumbre de carbohidratos, ¿no? Eso es algo fundamental. Y en algunos pacientes específicos con insuficiencia cardíaca, a veces hay que cuidar mucho el aporte de líquidos, ¿no? Algunos de ellos son pacientes que ya no se les permite consumir grandes cantidades de líquidos, y esto es secundario a que su corazón no tiene la capacidad suficiente de manejar toda esta congestión, toda
Claro,
esta sobrecarga de volumen.
qué complicado, ¿no? Pero también importante. Y hablamos acerca del factor prevención, doctor, pero ya nos quedan pocos minutos para terminar el programa. El tema de prevención, ¿cómo podemos prevenir una insuficiencia cardíaca? ¿Se puede?
Sí, se puede prevenir. Como te lo comento, es prevenir diabetes, prevenir alteración o elevación en el colesterol, triglicéridos, y prevenir hipertensión. Entonces, esto se logra con una buena alimentación y ejercicio y estando en nuestro peso ideal.
Esto
Otro
sería.
dato fundamental es
Sí.
el abandonar el tabaco, ¿no? El consumo de tabaquismo.
Sí, mucho cuidado con esto y por favor no lo tomemos a la ligera. La salud es muy importante y todo lo que podamos ahorrar a futuro, que esto también, el no cuidarnos pasa la factura, no solamente a nivel físico, sino económico. Doctor, cuénteme. ¿Cuándo estará en Guatemala nuestros amigos que quieran participar en estos talleres que usted vendrá a dar acá a Guatemala? Y si hay alguna vía donde se puedan comunicar, donde puedan también tener información de lo que hacen ustedes allá en México.
Sí, seguro. Estaremos por allá los días 29 y 30 de junio en la capital, en Gran Tikal Futura Hotel. Y nos pueden seguir en nuestras redes, ¿sí? En nuestras redes sociales están todas las convocatorias a los diferentes cursos, a este curso en particular, que será en la ciudad de Guatemala, donde están ahí los teléfonos y el correo. Y ahí es donde nos pueden escribir para mayores informes y para cualquier duda incluso.
Okay, ¿hay algún número que nos podría indicar acá al aire, doctor?
Sí, es el más 502 2312 0700. Vía WhatsApp es el más 502 3771 3439. Y el correo electrónico es ecocriticocapgt@gmail.com.
Ok, perfecto. Ahí tienen el número. Y bueno, a ver, aquí anotamos 3771-3439, donde se pueden
Vía WhatsApp.
comunicar, que sería WhatsApp, ¿verdad, doctor? Y también a línea
Sí.
fija 2312-0700. Ahí se pueden comunicar.
Eso.
Así que tomen nota y es importante tener la experiencia de los médicos que vienen desde México con toda esta tecnología y también con todas estas destrezas específicamente en esta materia. Doctora, ¿algún mensaje para nuestros amigos que la escuchan acá en Guatemala?
No, pues que cuiden su salud y a los médicos, que sin duda es un curso muy importante, les va a servir mucho. Es un curso muy individualizado, aprenden muchísimo y de verdad que es un antes y después del curso. Sí, tenemos muy bien ya evaluado esta parte y le sirve muchísimo.
Perfecto, doctor. Mil gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte. Así que le tenemos que decir adiós a los tacos allá en México y aquí en Guatemala, a las tostadas y a todos los recados que hay acá en Guatemala para tener una salud, que eso es lo que de vez en cuando podemos comer, los chicharrones que son tan ricos, doctor. Tenemos que cuidarnos. Un abrazo fuerte hasta México.
Igual, Cristian, bye.
Un abrazo fuerte. Nos acompañó acá en nuestra cabina desde México, dándonos esta información importante, doctor Julio César Sousa. Gracias por la sintonía a cada uno de ustedes, si van en el vehículo, si están todavía en la oficina. Un abrazo fuerte. Como siempre, les hago la propuesta. Mañana nos vemos a las 6, a las 6 de la tarde acá a través del 102.1 FM de Libertópolis. Pero no los abandonaremos así tan rápido porque en la mañana a las 6, de 6 a 8 les acompañan en Libertópolis AM. Así que a sintonizarlos mañana en punto de las 6, ley de vacunación. Estará interesante el programa, ya me contará. Hasta mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.